El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Hola, soy Libardo Páez.
Y yo, Claudia Cristancho.
Conductores del espacio radial Volviendo en Sí.
Un espacio radial que nació del corazón de Cristo, con testimonios de poder, caminos que se construyen, temas de interés para toda la familia.
¡No te lo pierdas!
Deje su mano arriba conmigo y diga conmigo: ¡soy libre! Porque conocí la verdad que me hizo libre. Si te la sabe, canta, le dice así: no tengo miedo porque sé que siempre me amo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué alegría es iniciar una semana tomados de la mano del Señor. Le recordamos que estamos envolviendo en sí a través de planetaradio.com. Bien, qué alegría, qué gozo tenerte a ti también, Libardito, para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial de un nuevo día, porque estamos en la mejor sintonía y a la mejor hora, Libardito.
Así es, mi Claudita, un saludo muy especial en esta noche a todos los oyentes que están allí conectados en Planeta Radio. Y es una bendición estar una vez más en nuestro programa Volviendo en Sí. Y bueno, y le enviamos un saludo muy, muy especial y caluroso a toda esa amable audiencia que está allí conectada. Y bueno, y saludando también a Gabriel.
A Gabriel, claro, Gabito. Gabito. Saluditos y bien calientitos en el amor del Señor.
Así es.
Amén, amén. Qué bendición.
Bueno, entonces, ¿qué tal si nos vamos colocando este tiempo en la presencia del Señor para que sea el Señor ministrando y conduciendo este programa, Claudita?
Así es, Libardito. Ajá, sí es. Bueno. Con el mayor y mejor conductor de este programa.
El Espíritu Santo de Dios.
Amén.
Bueno, entonces, a todos los oyentes que están allí conectados, a los que están llegando a esta audiencia, les invitamos que por un momento puedan cerrar sus ojos. Le podamos hablar al Padre en este momento. Padre, te damos gracias, Dios.
Gracias, Padre.
Gracias, Señor, por este momento, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, devolviendo en sí, Dios. Hoy bendecimos este programa. Bendecimos, Señor, a los oyentes, Señor, que se están conectando, Señor, a esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor, por este programa radial Volviendo en Sí, Señor, porque sabemos, Señor, que es el espacio que tú usas para hablar a nuestra vida, a nuestros corazones, para redarguir nuestro espíritu, Señor, y alinearnos al propósito y a la palabra, Señor, que tú tienes para con nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, y desde ya bendecimos al invitado, Señor, que tendremos en esta noche, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor. Tú eres un Dios precioso y maravilloso, Padre. Te damos gracias, Señor. A ti te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Amén.
Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Díselo a él, dile: como viento muévete y como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Que claman por ti, por tu presencia, tu dulce presencia. presencia. Dulce, dile, dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Espíritu Santo, lléname. Díselo, díselo a Él. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú, ese eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dile, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Si usted siente su presencia, comience a adorarlo. Si usted siente su presencia, comience a desatar su propia adoración. Hay una adoración que está dentro de ti. Y es el momento de elevar esa adoración delante de Dios. Dile, Espíritu, lléname hasta rebosar de ti. Espíritu, lléname hasta rebosar de ti. Díselo a Él, donde tú puedas reposar, ven y encuentra mi descanso. Donde tú puedas reposar, ven y encuentra mi
descanso. Qué hermoso es estar en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y le recordamos a todos nuestros oyentes que estamos a través de planetaradio.com en Volviendo en Sí, lunes de Volver en Sí. Y bueno, Libardito, cuéntanos a todos nosotros ¿Qué tema tenemos para el día de hoy?
Hola, mi Claudita y oyentes. Bueno, la verdad es que tenemos un tema muy, muy importante en esta noche. Entonces, estamos con el tema de nuestro programa Creados con Propósito, ¿cierto, Claudita?
Sí, así es, Libardito. Pero tú nos decías que, o me decías hace un ratito, que está hermosa la palabra de Dios, que está en el Salmo 139,
del versículo del 1 al 6.
Y que tiene que ver muchísimo con nuestro tema para hoy.
Así es. Bueno, y vamos un momento a la Biblia y allí encontramos en la palabra del Señor estos hermosos versículos. Dice ahí la palabra del Señor: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepa. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance.
Amén. Creados con propósito.
Amén, así es.
Y es que nuestro Padre conoce todo de nosotros.
Todo, absolutamente.
Yo por ejemplo, no sé cuántos caballos. Tú sí.
No, para nada.
El Señor conoce todo de nosotros.
Así es, mi Clavita. Todo, absolutamente. No hay nada que se pueda esconder delante de Él, porque el Señor conoce todo, todo, aún antes de nacer, todo de nuestra vida.
Así es, Yarrito. Yarrito, y pues con respecto al testimonio de esta noche, de ese invitado especial que tenemos esta noche, hablábamos la semana pasada acerca de la iniquidad, ¿no?
Claro que
tiene
sí.
Que ver con lo oculto, con ese misterio, con lo tronchado, con lo incorrecto.
Lo encubierto. El diablo muchas veces trata de esconder. Y la iniquidad del pasado, porque él lo usa es para dañar la mente y traer una situación desconfortable a nuestro país.
Exactamente. ¿Cierto? Incluso tú traías a memoria una reflexión muy bonita acerca del árbol que crece torcido y que ya no es necesario decir que árbol que crece torcido que jamás su tronco endereza, sino que árbol que crece torcido sirve de columpio.
Amén, así es.
Así es.
Así es, porque siempre ese árbol va a tener un propósito.
¿Sí? Así es, Eduardo.
Sí, entonces, bueno, y en esta noche, Claudita, tenemos a un oyente, ¿sí? A un invitado en esta noche. Y es que en verdad es de gran bendición porque está enlazado con el tema que hemos venido desarrollando, que es acerca de la iniquidad, ¿cierto? Y habíamos dicho, mi Claudita y oyentes, es que la iniquidad se origina en el hombre, en el espíritu que invade el alma y el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. La iniquidad es como un cordón espiritual a donde se van grabando todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación.
Entiendo, señorito, pero hay alguien que nos ayuda, es alguien que nos ayuda a transformar.
Amén, y ese es el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús hizo una obra completa para que viviéramos una vida con plenitud, Claudita y Oriente. ¿Sí?
Así es.
Una vida con propósito, como Él lo hizo con nuestro invitado que tenemos en esta noche, porque esta noche tenemos un invitado de poder. El Señor ha levantado ese varón y yo sé que tiene un propósito con su vida. Por eso este programa lo hemos titulado de esa manera: Creados con Propósito. ¿Cierto, mi Claudita?
Así es, Iván.
Bueno, y en esta noche tenemos a Alexander Moneva y él está aquí con nosotros esta noche envolviendo en sí para contarnos su historia de vida. Un hombre con una historia y con un historial que tiene un principio. Un hombre que nació de una familia con muy buena solvencia económica y es el menor entre 10 hermanos. Una familia campesina procedente del municipio de Cibaté, criado como el niño consentido. Lamentablemente, sus padres se van a la quiebra y Alexander ya no contaría con el mismo privilegio de sus hermanos, pero sí de una familia de principios. amantes de la palabra de Dios. Y Alexander Munevar esta noche está con nosotros y le queremos dar la bienvenida. Alexander, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Claudia, Ricardo, para todos los oyentes. Es un privilegio estar aquí reunidos con ustedes. Primero que todo le pido a Dios, a nuestro Padre, que por medio de su Hijo Jesucristo y por la ayuda del Espíritu Santo nos ilumine con su sabiduría, con el objeto de poder ser lo más veraz posible, y que cada palabra que yo hable sea un aliento para mis hermanos y hermanas en la fe, y que escuchen esta palabra y este testimonio que les voy a dar.
Qué bien, así es, Alejandro. Alexander, estamos como confundidos.
Sí, Alexander, porque mi nombre es Libardo.
Me estamos equivocando.
Bueno, entonces, sí, así es, Alexander. Y bueno, nos narrabas que tú eres el menor entre 10 hermanos y que adicional a eso fuiste el más consentido. ¿Crees tú que al ser la persona más consentida, hubo entre ustedes los celos, la distensión, y por eso entonces vino problemas, vinieron situaciones difíciles que
entre los hermanos?
Bueno, les voy a comenzar a contar mi historia y contextualizo la pregunta. Yo soy el hijo menor de 10, el hermano menor de 10 hermanos, redundancia. La diferencia de mis hermanos a la mía en edad es mucho, porque mis padres ya no esperaban tener más hijos, ¿sí? Entonces, todos son mayores. Y ellos fueron criados en el campo bajo otros principios, y en el campo los niños a los 6 años ya empiezan a trabajar y les enseñan a trabajar. Yo fui criado en el pueblo, en Soacha, y fui criado bajo otros parámetros, de niño consentido, de estar en la casa, de trabajar poco, solo en vacaciones, y eso sí genera, creo que, pues, ciertos problemas en los hermanos, porque, digamos, a mí sí me tocó duro y a él no. Más que puede generar resentimientos y de pronto un poco de celos.
Sí, claro.
Entonces, ya de aquí, de esa diferencia que hay fuera de edades, ya había una diferencia en la forma de educación de ellos a la mía.
Entonces
eso empezó a generar, yo creo que en mi adolescencia empezó a generar un poco de choque, más que todo con mis hermanos hombres.
¿Sí?
Porque digamos que ellos querían de pronto que yo fuera igual de emprendedor o que fuera igual de trabajador desde muy niño a como les tocó a ellos, por las situaciones, el declive que tuvo mi padre y mi madre económicamente. Y pues a mí me tocó, pues, más bien como en la casa, mimado por mi mamá y por mis hermanas.
Sí.
Alexander, y a todos los oyentes, Libardito, ¿sabes qué me trae a memoria? Cuando José era José, ¿no? José era el niño consentido al que le hicieron la bata con de varios colores, y que los hermanos siempre hubo distensión.
Hubo envidia contra él.
Exactamente. Exacto. Sí, y eran 10 hermanos, los hermanos también aquí del caballero Alexander.
Muy parecido.
Sí. Pero Alexander, cuéntanos, ¿tú jugabas con ellos normalmente?
No, digamos que muy diferente por las edades. Digamos que cuando yo tenía 5 o 6 años, ellos tenían 15, 16, de ahí para arriba, y ya mi hermano mayor ya tenía hijos. Entonces, básicamente, yo me crié con los hijos de mi hermano mayor.
Ah, claro. Okay. Bueno, pero a Alexander no le pasó lo de José, no lo mandaron al pozo.
No, nada.
No.
Alexander, ¿cuál era tu juego favorito cuando niño? Cuéntanos.
Pues bueno, yo fui criado entre el pueblo, en el pueblo acá en Soacha, no jugaba mucho. Cuando iba a la finca, pues jugaba con mis sobrinos, me gustaba mucho jugar golosa, jugamos mucho golosa con ellos. Y con la tierra, porque en el campo hay con qué jugar mucho, con las chivas, montando chivas, jugando en las quebradas. Eso era muy, muy chévere y muy bonito.
Sí. Claro, qué bonita.
Tú lo sabes, Ibarito, tú que también.
Sí, claro. Sí, son experiencias muy bonitas. Juegos que ya desafortunadamente se han perdido en la niñez de hoy en día.
Exactamente, Ibarito. Y bueno, Alexander, entonces ese es el periodo de la infancia, pero cuéntanos entonces, ¿qué viviste en ese tiempo de la adolescencia?
Bueno, yo en la adolescencia fui realmente un muchacho muy callado, no expresaba mucho, aún no expreso mucho, y pues digamos que allí sí se vio como algo más, un poco más de choque con mis hermanos, por lo que decía, ellos querían que pronto yo fuera más activo. Yo permanecía mucho pues en la casa con mi mamá, no trabajaba en nada, no rebuscaba, era como muy perezoso, muy quietico en mi casa. Entonces eso generaba como cierto malestar en alguno de mis hermanos, no en todos, ¿no?
Sí, sí. Y cuéntanos ahora, en el tiempo que estuviste en el colegio y pasas a hacer el bachillerato, ¿tus hermanos también tuvieron la oportunidad de hacer el bachillerato al igual que tú?
Bueno, algunos... digamos que unieron unos hermanos, tres hermanos hombres que no estudiaron el bachillerato. Mis hermanas sí tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, que digamos que así no lo quieran, pues de pronto pueden quedar cosas cuando a unos se les puede dar estudio y a otros no, ¿sí? Entonces, pero digamos que mi mamá y mi papá trataron de ser de cierta forma equitativos con todo, hasta donde los medios y las posibilidades económicas le permitieron.
Claro.
Digamos que yo en el colegio no fui el muchacho más súper aplicado. Más bien, como le decía, era como perezoso para estudiar, perezoso para trabajar, como perezosito para todo.
Bueno, y después de ese periodo de la salida de bachillerato, ¿ellos pudieron pagarte la universidad o no lograron pagarte la universidad?
No, realmente pues la situación económica de mi papá y mi mamá pues no era la mejor. Entonces pues terminé el bachillerato, salí a buscar trabajo, gracias a Dios entré a una empresa textil, allí me formé, empecé a trabajar y empecé a conocer esos privilegios que en mi adolescencia quise tener, pero que por la situación económica de mi papá me pudieron ofrecer. Y dado a esto, pues, a generar ciertos sentimientos en mi vida. Digamos que, pues, una de las cosas fue que pues, yo quise demostrarle a mis hermanos que de pronto yo sí podía conseguir las cosas y que no tenían, que no era lo que ellos decían, que yo era perezoso o que yo no quería hacer nada, ¿sí? Entonces a medida que empecé a trabajar y empecé a adquirir dinero, pues empecé a darme gustos con ropa de marca, zapatillas de marca, y esto ayudó a que mi ego, mi orgullo y mucho más que generan el tener, generan en uno.
Sí, sí, la soberbia, ¿no?
La soberbia, que pues, eso es muy fácil de adquirirla.
Sí, bastante, bastante fácil.
Alexander, en tu tiempo de juventud, ¿llegaste a ir a alguna iglesia? ¿Te invitaron algún día a ir a alguna iglesia? ¿O vivías tu vida así en libertinaje, podríamos decir?
Bueno, mire, mi mamá era una persona muy carismática, pero pues uno en esa época pues no ve la iglesia, no ve la espiritualidad como tan llamativo. Como le decía, yo ya estaba empezando a trabajar, adquiría dinero y pues prefería la rumba, prefería estar tomando que estar de pronto en la iglesia, porque pues no era lo que me llamaba la atención en los momentos. Después de yo estar trabajando como 2 años, ingresé a estudiar a un instituto, inicié a estudiar contaduría pública. Y allí conocí a una mujer muy especial, una amiga, y un ser incondicional que el día de hoy es mi esposa. Igual que yo, ella quería comerse el mundo de un solo bocado. Y pues nos llevó a que nos casáramos pues relativamente jóvenes.
Ah, bueno. ¿Y cómo se llama tu esposa, Alexander?
Mi esposa se llama Juliet Molina.
¿Juliet Molina?
Sí, señor.
Ah, bueno. Y si
saludo.
Saludos si nos está escuchando en esa hora.
¿A qué edad
se casaron? Entonces, bueno, yo me casé a los 24 años, ella tenía 21, y pues en compañía de ella empezamos a formar un hogar, a adquirir de pronto cosas que no teníamos, porque los dos veníamos de familias muy humildes, y cada vez que pues empecé yo a ascender en el trabajo, yo inicié como un operario de planta y terminé siendo el coordinador de un área. Empecé a tener trabajos fuera del trabajo y todo lo que tocaba y todo lo que hacía como que reflorecía, como que era tocarlo y se crecía y se daban las cosas y adquirí mi apartamento muy joven, adquirí un carro. Y digamos que de cierta forma yo decía, mire, mis hermanos que decían que yo no podía, y mire, ellos a la edad que yo tengo todavía no tenían nada, y todas estaban luchando, todas estaban buscando y no lo habían conseguido, y yo sí, ya lo tenía. Y eso día a día subía mi ego, subía mi prepotencia, subía mi orgullo.
Así es. Bueno, estamos en esta noche con el testimonio de vida de Alexander Munevar. Y bueno, vamos a seguir escuchando de lo que el Señor hizo en este varón.
ante él postrado yo estoy. El verbo por mí hecho carne, en su gracia clamo yo.
Su mano arriba conmigo y diga conmigo: soy...
Qué hermosa canción, La Reforma. Entonces, esta palabra que en verdad que nos lleva a través de esta adoración de La Reforma. Yo había dicho, le pido a los oyentes excusa porque les había dicho que era Limpio de la Iglesia Manantial, pero no, les aclaro, es Reforma de la Iglesia Manantial, de la banda... De la Iglesia Manantial, ¿cierto, Claudita?
Sí.
Y esta canción es muy hermosa porque aquí nos habla de esa reforma que el Señor quiere hacer en nuestra vida, porque es el Señor el que nos reforma, el que transforma nuestra vida a través de la palabra de Dios. Amén. Y a través de su Santo Espíritu. Ah. Y eso es lo que el Señor ha venido haciendo en la vida de nuestro invitado en esta noche, Alexander Munevar, que está compartiéndonos ese maravilloso testimonio de vida de lo que el Señor está haciendo y ha hecho en la vida de este varón. Y Alexander, continuamos aquí envolviendo en sí con tu testimonio de vida. Y nos decías que empiezas allí a crecerte y a llenarte de ego cada vez que te sentías más realizado. Y empezabas, mejor dicho, como a echarle en cara a tus hermanos de que sí podías lograr lo que ellos habían dicho que no lo ibas a hacer, ¿cierto?
Sí, es así. Igual a medida que usted va consiguiendo las cosas y que todo se le da, pues el ego es tan grande que usted dice, bueno, nadie tiene que decirme nada, yo soy el que puedo, yo soy el que tengo. Y no permitía que nadie me dijera nada porque era yo. Y si yo lo decía y si yo lo quería, así tenía que ser. Entonces, llegó un momento donde yo creo que el ego estaba muy por encima. Pero así Dios también tenía menos que pronosticado colocarme la mano y enseñarme muchas cosas.
Así es, Alexander. Y vemos que en ese momento tu vida todo era, mejor dicho... especial, todo estaba a tu favor, pero hay un momento, Alexander, en tu vida donde todo se empieza a tornar gris, empieza a suceder cosas en tu vida. ¿Qué empezó a pasar en tu vida donde el Señor te empieza a confrontar? Y es a través de tu salud. ¿Qué empezó a pasar en tu salud, Alexander?
Bueno, cuando yo tenía como unos 27, 28 años, empecé a sufrir de un dolor en el pecho, un dolor muscular. Eran dolores fuertes. Y para quitarme ese dolor me daban unas gotas que llaman tramadol.
Sí.
¿Sí?
Llegó un dolor bien fuerte, el tramador.
Y el tramador es para los dolores que son muy fuertes. De hecho, lo usan para personas, pacientes con cáncer, ¿no?
Sí.
Sí, era eso sí era efectivo. Era efectivo para el dolor. Entonces, pasados como unos 3, 4 años que yo, eran dolores que me daban por acá cada 4 o 5 meses, y pues yo los controlaba así. Llegó un momento donde un día, pues, me dio el dolor de pecho. Yo, pues, ya sabía, me tomé mis 3, 4 goticas, me fui al trabajo. Estando en el trabajo, hubo un momento donde tuve un episodio que no recordaba. O sea, yo sabía dónde estaba, no, o sea, yo sabía lo que estaba haciendo una operación, pero no me ubicaba bien, como que no sabía bien cómo me llamaba, como que me desubiqué completamente. Allí en la empresa donde estaba, pues llamaron a mi esposa fue, me recogió y nos internamos en un hospital, donde allí me hicieron todo tipo de examen, la tensión, exámenes del corazón, TAC en la cabeza. Duré como casi 2 días allí internado, hasta que en un momento entró me llamaron a un consultorio, entró un médico, me hizo un tipo de preguntas, me puso a caminar sobre una línea, me analizó, me preguntaba. Y al finalizar me dijo: mire, yo soy psiquiatra, le voy a dar unos medicamentos y va a entrar en un proceso médico de psiquiatría.
Sí.
Pues madre, uno pensaba que los psiquiatras para los locos, ¿no?
Me estoy volviendo loco.
Y es allí donde empieza un caminar duro, fuerte. Porque, bueno, me dieron unos medicamentos. Estos medicamentos, cuando los empecé a tomar, me hacían caer al piso, revolcarme en el piso, terminar en la esquina de un cuarto, prácticamente tiritando.
Sí.
Y es allí donde empieza un proceso fuerte. Inicialmente fueron 3 meses de incapacidad. Yo quise buscar otras alternativas, otros psiquiatras, e inicialmente por la parte científica.
Sí.
Y empieza también a haber un mundo de gente dándome soluciones para mi enfermedad. Dentro de ellas, una hermana me presentó una psicóloga, mi terapeuta, que esta mujer ha sufrido mucho conmigo.
Sí.
Tan bonito.
Sí, es. Yo creo que fue la primera persona que colocó Dios en mi vida como para que empezara a ver esta transformación. Pero estos eventos fueron 3 meses de incapacidad. Pues estos eventos empezaron a suceder más seguidos.
Sí.
Eran eventos donde perdía la fuerza en el cuerpo, donde a veces me quedaba mirando un punto fijo y ahí quedaba, duraba 2-3 meses sin poderme parar de una cama. Por mi orgullo me retiré del trabajo, porque pues después de esta enfermedad ya empezaron a haber episodios de suicidio, pensamientos de suicidio. Yo prácticamente duraba las 24 horas pensando si me mataba o no.
Entonces, se empezó a deteriorar tu salud.
Sí, empezó a deteriorar.
Pensamientos muy, muy oscuros a tu mente, ¿no?
Sí, claro, eso era difícil porque eran dos voces hablándome en la cabeza.
Estabas permitiendo las otras voces, sí.
Así es. Alexander, ¿intentaste suicidarte en esos momentos de crisis?
Lo pensaba mucho. Alguna vez traté de incendiar la casa. Pues tampoco fui tan valiente como para hacer un incendio grande.
Sí.
Otras veces me coloqué los cuchillos en el pecho, me golpeaba con las cosas, empezó a haber una ira en mi cabeza impresionante. Yo quería acabar con todo. Gracias a Dios nunca atenté contra mi esposa ni contra mis hijos, pero contra mí sí. A veces yo cogía pocillos, me los tiraba por la cabeza, yo miraba la ventana, yo vivo en un cuarto piso, yo miraba esa ventana y yo anhelaba tener la fuerza, la valentía de tirarme por esa ventana, pero siempre una fuerza más grande que no lo permitió.
Alexander, ¿tu esposa evidenció esos episodios?
Sí, señora, eso pues digamos que eso también de una u otra forma trató en dañar el matrimonio, porque pues es muy complicado vivir con una persona así. Económicamente también empecé a decaer, porque como les decía, por mi orgullo y por cuando yo estaba trabajando me dijeron no, tiene síntomas de suicidio, no puede tener cosas cortopunzantes, tiene que estar como muy aislado de muchas cosas. Entonces me cambiaron el trabajo, yo era el coordinador de un área y me pusieron como a hacer lo que inicié haciendo. Entonces pues eso fue muy, devolverme 10, 12 años atrás, fue muy doloroso y muy, muy frustrante.
Claro,
sí, muy frustrante. Sí, señora, entonces me retiré, como me iba también en los negocios, dije no, pues yo soy independiente. Cuando empecé a colocar negocios, a intentar, todo se iba para el piso, fracasaba en todo. Y como les decía, duraba 3 meses en la cama, o sea que no podía estar pendiente de nada. Y cuando trabajaba, duraba 8, 15 días trabajando y volvía y caía. Y esto empezó a generar miedos frente al trabajo. Yo a veces decía, uy, me estoy volviendo perezoso, ¿será que en serio soy flojo y no puedo hacer las cosas? Y fuera de eso había algo extra que pues en mi familia, mi papá nos enseñó que el hombre de la casa era el que tenía que responder por su hogar.
Sí, claro, así es.
Entonces al ver que yo, mi esposa era la que trabajaba y sostenía la casa y yo no podía trabajar, eso cada día como que me frustraba más.
Te llenaba de impotencia, podríamos decirlo así.
Sí, señor. Entonces, partiendo de todos esos eventos que me pasó y conociendo la psicóloga, la terapeuta que me trató y mi compañía en esta lucha, mi compañera en esta lucha, ella me empezó, cuando me presentó a mí, me dijo, bueno, pues cuénteme su historia, ¿qué le pasa? Entonces, bueno, yo le dije, bueno, sí, yo soy, mire, Alexander, yo trabajo, tengo estas situaciones. Me dijo, bueno, pues cuénteme algo más de su familia, cómo es su relación con su familia. Y yo fui muy claro con ella y le dije, qué pena, doctora, pero yo necesito es que su merced me ayude a sanar. A mí, lo que pase con mi familia no importa, porque es que el que necesita sanarse soy yo. Yo aquí, ellos allá.
Una vez más prevalecía el orgullo, la soberbia, ¿no?
Así es. O sea, no querías relacionar la situación que tú estabas viviendo en tu enfermedad con el tema de familia, ¿cierto? Querías como hacer separación de las dos cosas.
Pues el ego era tan grande que, pues como le decía, primero antes me ponía yo y yo lo podía solo y yo era capaz solo en compañía de mi esposa, siempre eso sí he dicho que es mi equipo, pero no, no era así, estaba muy equivocado.
Sí, claro. Alexander, ya después de haber vivido tu experiencia con el tema de la crisis de la enfermedad, ¿crees que tuvo alguna relación la palabra iniquidad con lo que tú estabas viviendo?
Sí.
Cuéntale
le contextualizo para llegar al tema de la iniquidad. Cuando esta terapeuta me invitó a que hiciéramos un tratamiento espiritual para mi sanación. Inicialmente yo me tomé reacio, pero debido a tanta situación y a tanto esto, pues acepté. Ella me llevaba yo era católico, pues soy católico, y ella me invitaba a donde personas cristianas y yo le decía, no, qué pena, yo le hago lo que usted quiera, pero siempre y cuando sea católico, porque yo no voy a cambiar de religión y no tengo por qué cambiar de religión. Llegó el momento que me tocó ceder y empezamos a hacer exorcismos, íbamos a donde curas, a donde hermanos cristianos, haciendo un exorcismo y buscando una sanación, pero eran sanaciones momentáneas. Hasta que un día ella me presentó una persona y esta persona me invitó a hacer un proceso de iniquidad. Y allí fue cuando la conocí, conocí este proceso y creo que esto cambió mi vida 100%.
¿En algún momento podrías darnos alguna experiencia de esa limpieza espiritual que tú empezaste a desarrollar?
Sí, claro. ¿Tú
presentaste algunos eventos?
Mire, cuando yo empecé yendo donde curas, donde pues uno veía en la televisión que el pastor o el cura le soplaba la frente a una persona o le colocaba la mano en la frente a una persona y ella caía. Empecé a vivir eso, si es verdad, y empezó a crecer como el nivel. Entonces ya habían unas personas que me oraban y me tiraban al piso, terminaba vomitando, terminaba llorando, terminaba revolcándome, temblando, y llegaron a la conclusión, o todos concluían de que eran brujerías que me habían hecho. Es un tema que no me gusta tocar, pero es una realidad que viví. Y yo decía, pero bueno, ¿quién me va a hacer? Yo les cuestionaba y les decía, ¿quién me va a hacer a mí brujerías si yo no me meto con nadie? Yo no le hago mal a nadie. ¿Quién va a tener envidia de mí? Entonces la terapeuta me decía, pero bueno, es que a su papá, usted me ha contado que a su papá le hicieron esto y eso. Y eso viene de generación en generación. Y eso le pudieron hacer a mi papá porque mi papá era una persona que tenía dinero, que vivió bien. Pero a mí no, porque pues yo no me meto con nadie. Y entonces, en el momento de que la terapeuta me mostró esta persona, y pues después de tanto sufrir esta señora conmigo, acepté, empezamos a hacer un proceso de la iniquidad, y fue donde se movieron muchas cosas en mi vida, y creo que en la vida de
Esas cosas que estaban ocultas, ¿sí? ¿Podrías de pronto especificarnos una de ellas, Alexander?
Sí, claro.
¿Esas cosas que estaban ocultas?
Mire, yo creo que cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, permite hacer estos procesos, uno limpia como ese hotel donde hay muchos cuartos, o esa casa donde hay muchos cuartos, donde está la muerte, donde está el asesinato, donde está la brujería, donde está la inmoralidad sexual, donde está la violación, donde está el alcoholismo, ¿sí? Donde está todo esto. Entonces, digamos, eso llegaron y me dijeron, bueno, vamos a hacer un proceso primero por la parte materna y luego por la parte paterna. Y entonces cogíamos en sesiones y orábamos por, digamos, por la inmoralidad sexual de la familia de mi mamá. Y pues uno experimentaba situaciones complicadas, duras, digamos que entre más hay inmoralidad sexual en la parte de esta familia, pues como que más duro le daba a uno. O si de pronto en el papá, que también era igual, o de pronto un poquito más, era más fuerte. Y así en cada tema que tocábamos, se rompían cadenas y sentía uno una liberación y una tranquilidad cada vez que íbamos en el proceso.
Qué bendición, Iván.
Así es. Mira, Claudita, y si nos vamos a la palabra de Dios, dice la palabra en Isaías 1, versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacerlo mal. Amén.
Y eso era lo que estaba haciendo.
Así es. Y es que el Señor nos empieza, cuando el Señor Jesús empieza a redarguir nuestra vida y nuestro corazón, y nos empieza a confrontar con lo malo, con lo que nosotros supuestamente y aparentemente vemos que está bien, pero el Señor nos empieza a confrontar con todo eso oculto que está allí metido, nos empieza a limpiar, y eso es lo que empieza a trabajar el Señor Jesús en nuestras vidas.
A sacar.
A sí. sacar.
A sacar, Ibarrito, porque fijémonos que Isabelita nos manifestaba en el lunes anterior acerca de la iniquidad. Las cosas repetitivas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en mi caso personal, porque yo tengo que hablar por mi testimonio, no solamente por el testimonio de los demás. En el tema de la economía, Ibarrito, siempre inicia un proceso para trabajar, llevo la hoja de vida y en el último momento se cae. Entonces es un problema. ¿Qué vino? La iniquidad. La iniquidad por mis ancestros.
Así es. Bueno, y entonces, ¿qué tal, Claudita, si nos vamos al siguiente tema musical? ¿Sí te parece?
Me parece perfecto.
Así es. Bueno, y hablando de limpieza, ahora sí nos vamos con la canción de Limpios de la banda Iglesia Manantial.
Amén.
Y por un momento decirle, Señor, límpiame. Límpiame.
Oh,
hermosa adoración, limpio, y es en verdad lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, y es limpiarnos, y es quitar toda maldad, quitar todo aquello que ata nuestra vida, y que muchas enfermedades, Claudita oyente, que muchas veces llegan a nuestra vida y a nuestro cuerpo, es a través del pecado, a través de esa iniquidad oculta que está allí y que muchas veces somos engañados por el enemigo y no la vemos a simple vista, pero que allí están. Pero es cierto.
Que ni siquiera, Leonardo, perdona que interrumpa, ni siquiera la medicina la puede descubrir, ni tampoco la puede sanar.
Amén, así es, porque muchas veces queremos en nuestras fuerzas y queremos buscar de esa ayuda humana, pero la ayuda humana es limitada, la ayuda humana ni siquiera tiene la respuesta, pero el que tiene la respuesta, el que es capaz de limpiarnos, de liberarnos, de romper con todas esas cadenas, esas iniquidades, esas maldades en nuestra vida, tiene un nombre y es el Señor Jesucristo.
Amén.
A través del Espíritu Santo de Dios. Bueno, y en esta noche hablando con Alexander Munevar, y Alexander al inicio, bueno, a mitad del programa nos decía que él no iba a una iglesia cristiana porque no se veía en ese aspecto de estar yendo a la iglesia, porque no veía a Dios como ese Dios verdadero, ese Dios real, ¿sí? Entonces, para Alexander empieza a cambiar ese concepto de ver a Dios, de ver a Jesús como una religión, Alexander, ¿cierto? Empiezas a cambiar de concepto.
Sí, es así. Yo creo, hoy en día creo que Dios es una relación más que una religión. Digamos que dentro de todo ese proceso de estando allá, vi que en cada pastor o en cada cura lo que quiere es como captar un adicto, y no. Uno lo que tiene que buscar es esa relación con Dios, estar con Él, y que sea ese amigo, ese compañero, esa compañía permanente, que si usted tiene 5 minutos, lo viva en pleno, que si tiene 10 minutos, lo disfrute, esa relación con Dios. Religión es de los hombres, para uno tener una conexión es tener esa relación con el Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo.
Amén, qué bonito. Qué bonito, y es verdad lo que dice nuestro invitado. Más allá de la religión, más allá de lo que, de que el hombre muchas veces inventa, ¿cierto? Porque las religiones son inventadas por el hombre. La relación es la que a Dios le interesa. Esa relación de padre e hijo. Y eso fue lo que Alexander empezó a disfrutar. Eso fue lo que Alexander empezó a deleitarse en esa relación. Y por cuanto él estaba metido en esa relación profunda, el Señor le empieza a revelar, el Señor le empieza a mostrar su amor, a mostrar su misericordia, y empieza a envolverlo en esos lazos de amor. Y empieza el Señor ese proceso de liberación, empieza el Señor a romper ataduras,
a restaurarlo,
y empieza este hombre a caminar libre, y en libertad.
A transformarlo. Ligadito, sí. Porque imagínate que después de haber pasado todo este proceso, donde él mismo no lo manifestaba, donde tenía que parar o quería pararse en una esquina, y como decía él, temblaba. Pues imagínate, Ligadito, el Señor lo fue levantando con poder, él fue sacando, así como cuando nosotros sacamos de un closet toda esa ropa que no nos sirve, esos zapatos.
Que no sirve afuera.
Porque mi mamá le decía, Ligadito, el que no quiere estrenar, no saca la ropa vieja.
Así es.
Y así empezó él a sacar toda esa ropa, a quitar, a sacar, a restaurar ese corazón.
Amén, qué bonito.
Qué bendición,
Ligadito. Amén, así es. Bueno, y Alexander, en este momento, ¿a qué te dedicas?
Bueno, mire que después de que hice ese proceso de iniquidad, las cosas empezaron a cambiar. Bueno, en ese momento todavía todo me salía al revés, pero me presenté a un concurso público. Lamentablemente, pues yo siempre tuve en la cabeza que antes de que me ganara el concurso, mi padre falleció, pero sentí que con la muerte de él se rompieron muchas cadenas. Después de eso me posesioné en un trabajo público. Todo empezó a cambiar. Retrocedí, pues, digamos, en la buena forma de decir, 10, 15 años atrás, donde lo que yo deseaba, yo lo deseo, pero Dios lo cumple. Entonces, empezaron a cambiar las cosas.
ya tengo un trabajo, ya pues estoy pagando deudas, todo ha cambiado, ya en mi familia hay paz, hay más tranquilidad, hay más amor, y uno ve las cosas más, y valora mucho más.
¿Y la relación con tus hermanos cómo es ahora?
Bueno, pues mejor, porque uno dentro de todo ese proceso aprende a perdonar, aprende a pedir perdón, porque no es, la falla no solamente era de mis hermanos, creo que la falla era mía.
Exacto, así es.
Sí, es simplemente uno, pues, de pronto cuando es niño le dicen algo y uno se lo toma tan a pecho y genera, empieza a crecer resentimientos que no van al caso, sino simplemente es muchas veces por querer enseñarle a uno y uno no lo toma de la mejor forma.
Exactamente, mira cómo el Señor ha ido trabajando en la mente y en el corazón de Alexander Libardito. Libardito, de verdad que el tiempo es tan corto.
Uy,
estoy
sí.
Sorprendida, Libardito.
Se nos fue el tiempo, pero rápido.
Quisiera, primero que todo, darle la honra, la gloria al Espíritu Santo de Dios por hacer este proceso de iniquidad con este varón que sé que será levantado para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Porque este no va a ser el primer testimonio, Libardito, de Alexander. Estoy segura de que vendrán cosas muy grandes. Agradecerle a Dios también por la vida de su esposa, que ha sido esa mujer que le ha ayudado a levantar sus brazos.
Esa idónea. La bendecimos, sí, la bendecimos en esa hora, si nos está escuchando. Esposita de Alexander Moner, Dios te bendiga, mujer. Y bueno, y un saludo a toda la familia que también sabemos que están conectados ahí escuchando este testimonio de vida de este varón.
Los decimos también a los terapeutas, Libardito. Así es. A esas personas que le prestaron esa ayuda y que el Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro Creador, colocó en la vida de Alexander Munevar.
Amén. Y es que Dios usa personas para glorificarse. Dios usa nuestras manos, ¿cierto? Así. Entonces, el Señor le place utilizarnos como vasijas en sus manos. Entonces, eso fue lo que el Señor hizo en la vida de esta mujer y bueno, y con cada persona en la cual puso en el camino de Alexander para glorificarse de manera especial como lo hizo, Claudita.
Así es, Libardito. Y bueno, Libardito, damos gracias a Dios por la vida de Alexander.
Alexander,
te agradecemos.
Gracias, Alexander.
Alexander, que hayas estado con
bueno, con mucho gusto.
Testimonio de vida, porque no es fácil, eso no es fácil.
Así es. Bueno, Alexander, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, Envolviendo en Sí. Te bendecimos y bueno, nos estaremos hablando en cualquier momento que volvamos a tener segunda oportunidad contigo en este programa.
Así es.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga.
Amén.
Bueno, Libardito, y entonces el próximo lunes de Volver en
Sí. Chao, chao. Bendiciones. Sí.